Onda Cero Elche.
¿Qué tal? Un saludo, muy buenas tardes. Son las 7 y 20 minutos y en Onda Cero Elche comenzamos con Onda Deportiva.
Deportes en Onda Cero Elche, con Monserrate Hernández.
Son las 7 y 20 minutos y puntuales a nuestra cita, como cada tarde en la sintonía de Onda Cero Elche, comenzamos con este espacio local llamado Onda Deportiva Elche, que les acompañará hasta las señales horarias, hasta las 8 de la tarde, para poner en orden toda la información que nos deja el deporte ilicitano. Además, hoy en directo contaremos con un invitado muy especial, con el nuevo responsable del fútbol base del Elche Club de Fútbol, el argentino Jorge Coqui Raffo, a quien ya estamos esperando aquí en Doctor Caro número 18 para que nos cuente cuál es el proyecto que tiene en mente y el que quiere poner sobre el tapete y plasmar negro sobre blanco en el Elche Club de Fútbol desde que fuera nombrado por el nuevo propietario de la entidad, Cristian Bragarni. Con él hablaremos unos minutos acerca de ese proyecto del fútbol base del equipo ilicitano. Pero además también repasaremos cómo está ahora mismo la actualidad en clave franjiverde, porque el Elche y el Real Zaragoza siguen insistiendo en la negociación para poder cerrar el traspaso de Raúl Guti, futbolista del Real Zaragoza de 23 años, mediocentro ofensivo, porque ayer este jugador le comunicaba a su club actual que no quería ser traspasado a la Unión Deportiva Almería porque su deseo es dar el salto a Primera División y hacerlo con la camiseta del Elche. Ahora mismo el tema está bastante encarrilado, aunque no hay acuerdo definitivo, ya que el Real Zaragoza solicita al Elche que se aproxime al acuerdo que había alcanzado con la Unión Deportiva Almería, que ponía sobre la mesa 4,5 millones de euros de traspaso más 1,5 en variables, en incentivos y un porcentaje de la plusvalía del jugador en caso de una venta futura. Escucharemos al periodista de Aragón Televisión, Jorge Hernández, que era quien avanzaba ayer esta noticia a nivel nacional. También escucharemos las declaraciones de Josema Sánchez, el central murciano que se encuentra en San Pedro el Pinatar, trabajando con su equipo a las órdenes de Jorge Almirón. Todos ellos, el próximo sábado a partir de las 7 de la tarde, disputarán el prestigioso torneo veraniego, el trofeo Joan Gamper, ni más ni menos que ante el Fútbol Club Barcelona. Esta mañana ya se ha incorporado a los entrenamientos el jugador gaditano Tete Morente, que es el tercer fichaje del Elche. Para mañana viernes se espera la llegada de Jason Lucumí, el jugador colombiano que era la primera incorporación de Cristian Bragarnik para este proyecto en primera en la campaña 2020-2021, por tanto todavía no está en tierras ilicitanas, mientras que Juan Sánchez Miño no podrá unirse al equipo de entrenamientos hasta que no enlace 2 negativos consecutivos en las pruebas del coronavirus. En principio, mañana o el sábado mucho tardar, estará con el equipo en el trofeo Joan Gamper. Y en la parte final del programa también repasaremos qué es lo que nos ha contado en el día de hoy el concejal de deportes del Ayuntamiento de Elche, Vicente Alberola, después de esa reunión que les contábamos ayer a esta hora en Onda Deportiva Elche, ese encuentro que mantuvo en el centro de congresos Ciudad de Elche con todos los clubes deportivos de la ciudad ante el inminente regreso a la competición en todas las modalidades y en todas las categorías. Las medidas anti-COVID son estrictas y todo el mundo tiene que poner de su parte para evitar más contagios. Son las 7 y 24 minutos, así comenzamos en su compañía en Onda Cero Elche. Pueden escucharnos a través del 102.0 de la frecuencia modulada, también cada día a través de internet con 3 canales, onda0.es/elche, onda0elche.es y onda0elche.com, y también mediante la aplicación de su teléfono móvil, eligiendo en Onda Cero, en Comunidades La Valenciana y en emisoras locales la de Elche. Unos consejos y enseguida entramos con materia informativa.
Onda Cero Elche, 102.0.
Mis padres están haciendo mayores para subir escaleras. Su edificio no tiene ascensor y no sé qué hacer.
Llama a Serki. Tienen un equipo muy profesional que te ofrece un servicio rápido, seguro y de calidad. En menos de 48 horas recibirás una propuesta a la medida de vuestras necesidades.
No corras riesgos innecesarios. Tu seguridad y la de tu familia están en juego. Llama al teléfono 965 42 23 76 o visita nuestra web serki.es.
¿Necesitas hacer realidad una idea o prototipo? GAMS3D.com, expertos en impresión 3D. Vendemos impresoras, componentes, filamentos, diseño, servicio de impresión y somos servicio técnico profesional en reparación y mantenimiento de impresoras 3D. GAMS3D, somos especialistas.
Estamos en Elche, en calle Antonio Mora Ferrán de 54, frente Centro de Salud de Altavix. Con GAMS3D, imprime tus ideas, imprime tus sueños.
¿Cómo? ¿Que todavía no te has enterado? Solo este mes con los EcoMove Days de Hyundai puedes llevarte cualquier modelo de nuestra gama SUV Eco con descuentos increíbles. Además, podrás beneficiarte de todas las ventajas que te ofrece el compromiso Hyundai. ¿A qué esperas? Cambia de coche con los EcoMove Days. Hyundai.
Autofima, tu concesionario Hyundai, en Elche, Avenida Crevillente 57 y también en Elda, Petrel, Orihuela y Torrevieja.
De nuevo la vuelta al cole en Carling Hiperpapelería y este año más fácil con nuestro servicio a domicilio. Todo lo que necesitas en carpetas, archivadores, calculadoras, mochilas, todo en material de estudio y empresas al mejor precio y con un 10% de descuento a familias numerosas y descuentos especiales para colegios y centros de estudio. Carling Hiperpapelería, estamos en Elche en José María Buc 16 y también en Facebook y en ofielche.es. Infórmate de nuestro servicio a domicilio y evita desplazamientos.
Apuesta por el ahorro y confort con Electrofred, haciendo llegar la eficiencia energética a hogares y empresas. Produce tu propia energía con una instalación de placas fotovoltaicas y benefíciate de sus muchas ventajas. Respetuoso con el medio ambiente, energía segura y gratuita, alta eficiencia y mínimo mantenimiento. En Electrofred resolveremos todas las dudas que puedas tener. Llámanos al teléfono 96 5 68 15 40 o en electrofred.com. Entra en la nueva era de las energías renovables con Electrofred y produce tu propia energía.
Hemos estado aquí todo este tiempo y es el momento de hacer visible el resultado de nuestro trabajo. Disfruta la uva embolsada del Vinalopó con denominación de origen, con todas las garantías de calidad y seguridad que solo puede ofrecer un producto con denominación de origen protegida. Ayuda financiada por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en las zonas rurales.
El traspaso de Raúl Guti avanza en dirección al Elche Club de Fútbol. El centrocampista del Real Zaragoza sigue decidido a dar el salto a Primera División, quiere hacerlo en el conjunto franjiverde y durante este jueves se han producido avances importantes con el conjunto aragonés para pactar su salida con destino a tierras ilicitanas, según ha podido confirmar esta mañana el periodista zaragozano Jorge Hernández de Aragón Televisión. Este profesional era el que ayer avanzaba esta noticia en Zaragoza, el interés del Elche Club de Fútbol y ese traspaso que quiere pagar el equipo de Cristian Bragarni para traerse en propiedad a este chico de 23 años que actúa como mediocentro ofensivo y que fue uno de los jugadores más destacados de la pasada temporada en Segunda División. 41 partidos oficiales, 5 goles, fue titular en los 4 encuentros que disputó con el Elche, tanto en la fase regular como en la semifinal por el ascenso a Primera División, y ahora su futuro podría estar en tierras ilicitanas. Esta era la entrevista que manteníamos hoy con Jorge Hernández de Aragón Televisión.
Sí, bueno, el domingo parecía que el acuerdo entre el Real Zaragoza y el Almería era total. Siempre había dicho Guti que no quería jugar en Segunda División, que no quería enfrentarse al Real Zaragoza. El sentimiento del canterano es muy fuerte y la situación es muy delicada aquí en Zaragoza con estos temas. Y a pesar de ese acuerdo, ayer Raúl Guti frenó la salida a la Almería. Dijo que no quería marcharse a Segunda División, que no quería jugar contra el Real Zaragoza y que había una oferta encima de la mesa del Elche que le pedía al Real Zaragoza que la escuchara. Y eso es lo que hizo el Real Zaragoza. Pierden dinero los dos, pierde dinero el Real Zaragoza, mucho menos de lo que pierde Raúl Guti en proporción, obviamente, pero al final parece ser que esta misma mañana pues el acuerdo entre los clubes estaba a punto de finiquitar, de cerrarse, porque el acuerdo con el jugador por parte del Elche es total.
Jorge, tampoco están las cuentas del Real Zaragoza demasiado boyantes como para tener que atender la situación de Raúl Guti y tener que ingresar menos dinero por el traspaso importante de este jugador, porque estamos hablando de que no son 100 o 200 mil euros, sino que es una cifra bastante importante, ¿no? Lo que dejaría de percibir el Real Zaragoza a la espera de saber cuáles son las variables que incluye el Elche Club de Fútbol, que podría incluir pues diferentes primas por objetivos e incluso un porcentaje de una futura venta.
Sí, el Real Zaragoza necesita sacar 6 millones de euros como sea para cuadrar las cuentas, porque el no haber ascendido a primera división otro año más, son 8 temporadas en la segunda división de forma pues continuada y con los problemas económicos que el Real Zaragoza tiene con Hacienda, una deuda que llega, no con Hacienda, sino con acreedores y demás, que llega a unos 70 millones de euros. Es cierto que en los últimos días recibió una buena noticia el Real Zaragoza, de que por el tema del COVID no tiene que hacer frente al pago de los acreedores que le correspondería por esos meses, y eso le permite al Real Zaragoza ahorrarse unos 2 millones de euros. Pero sí, el Real Zaragoza necesita sacar por traspasos, que es con lo que está sobreviviendo, pero esa buena noticia del COVID le hace tener, que se me entienda lo de la buena noticia del COVID, evidentemente, eso le hace tener un poquito más de colchón detrás. No van a ser las cantidades que se manejaban en Almería, porque tampoco han trascendido de forma oficial, pero sería aproximadamente unos 4,5 millones más el futuro traspaso, partidos jugados, si la Almería ascendiese a primera división, unas variables bastante cómodas después del chasco que se llevaron por el tema Pepiel la pasada temporada. Pero bueno, sí que estaríamos hablando de una cantidad, según nos comentan, que aunque sí que distaría de esos 4,5 de base, no estaría tan lejos y al Real Zaragoza le permitiría poder manejarse con cierta facilidad en esta deuda que lleva el equipo aragonés.
Que en Elche se baraja como posible cifra fija para el traspaso 3,5 millones de euros para el Real Zaragoza, más incentivos y variables, posible porcentaje también de una futura venta. Y en el Almería se hablaba de 4,5 millones de euros, como tú bien apuntas, 1,5 millones de euros en variables y el porcentaje también de la plusvalía en un futuro traspaso. La ficha del jugador, lo que le pagaba la Almería, 700.000 euros brutos. El Elche, pues como tú bien comentabas también, sería una cantidad ligeramente inferior. Bueno,
el Real Zaragoza, sí. Guti, está cobrando poco, ¿eh? Es que la política que se lleva con los canteranos en el Real Zaragoza es que según también vayan jugando partidos, a pesar de que tengan contratos, renuevan con nuevos contratos cada año para ampliar esa cifra, pero Guti no estaría cobrando más de 150.000 euros en el Real Zaragoza.
Oye, ya parece bastante, siendo un chaval que sale del Cial de 23 años, ¿no? Aquí, por ejemplo, estaba Óscar Gil, era lateral derecho también con 22 años y ganaba 700 euros fijos al mes esta temporada, fíjate.
Sí, además yo tengo buena relación con su representante porque fue director deportivo del Real Zaragoza, aparte de jugador, con Moisés García León. Y claro, al irse al Español, por ejemplo, claro, haya un subidón tremendo, ¿no? Es cierto que es uno de los niños mimados de la cantera del Real Zaragoza. No os lleváis a uno cualquiera, ¿eh? Os lleváis a posiblemente, junto con Alberto Soro, que fichó por el Real Madrid, aunque luego acabó con el Granada, uno de los jugadores con mayor proyección del Real Zaragoza de los últimos 15 años fácilmente.
Bueno, pues todavía no está confirmado, la negociación está encarrilada, pero hasta que no se firme no se puede dar por seguro, ni mucho menos. Es uno de los objetivos del club que dirige Cristian Bragarni, que es un jugador de enorme talento, de enorme juventud, 23 años, y la verdad es que este tipo de fichajes a mí me gustan, porque si no tienes dinero, por lo menos tienes que buscar talento, hambre y muchas ganas de hacer las cosas bien, estrenándote en primera división. Ya ocurrió ayer con Tete Morente, pendiente también del acuerdo con Miguel Ángel Garrido Cifuentes, que no es tan joven, tiene 29 años, pero es un chico que se va a comer el césped seguro, porque vuelve al equipo de su tierra, vuelve al Elche Club de Fútbol, y poco a poco este proyecto del Elche de Jorge Almirón pues va cogiendo forma, como también forma está cogiendo el fútbol base del Elche Club de Fútbol de la mano de su nuevo director, de Jorge Coqui Raffo. Jorge, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes a todos, un gusto poder conversar con todos ustedes.
Muchas gracias por atender nuestra llamada en la sintonía de Onda Cero Elche. Bueno, no sé si prefiere que le llamemos Jorge, si le llamemos Coqui, si le llamemos Raffo, eso es una de las primeras dudas que nos asalta.
Bueno, la realidad es que por un tema de muy, cuando era muy chico, mi hermano no pronunciaba bien el nombre Jorge, decía Coqui, así que todo el mundo me conoce en Argentina por Coqui, pero bueno, nada, hay libertad para poder llamarme Jorge o Coqui, por supuesto. Para Coqui es mucho más de confianza.
Bueno, Jorge o Coqui Raffo, ¿qué club se ha encontrado a nivel de cantera? Porque usted tiene una dilatada experiencia en el mundo de fútbol base, sobre todo se le conoce por su trabajo, enorme trabajo el que ha realizado en el Club Atlético Boca Juniors. En la última etapa estuvo también en el Shakhtar Donetsk, también tuvo vínculo, pero ya a otro nivel, con el Fútbol Club Barcelona. ¿Qué es lo que se ha encontrado en el Elche, Coqui?
Bueno, primero primero quería decirte que para mí es un enorme orgullo poder participar de todo este proyecto, y agradecido a toda la propiedad que me ha convocado como para poder participar de tratar de lograr que en el fútbol base podamos hacer un proyecto superador. Me encontré con un grupo de entrenadores y de profesores y toda la parte de la organización con muchísimas ganas de progresar en los distintos aspectos que componen un proyecto de divisiones o de fútbol base. O sea, cuando hablamos de la organización, cuando hablamos de la infraestructura, cuando hablamos del scouting, cuando hablamos de la metodología, estamos hablando de trabajar sobre una profunda transformación, pero que necesita de muchísimas ganas de parte de todos, de aquellos que desde hace tiempo están trabajando al club y tienen un profundo amor, y de todos aquellos que nos hemos sumado como para poder marcar un nuevo camino, pero siempre basado en la mejora de todo el buen proceso que venían realizando durante muchísimos años muchísimos de los formadores que trabajaron aquí. Prueba de ello, muchos de los futbolistas que con Pacheta terminaron jugando en el primer equipo y que lograron el ascenso son surgidos de las divisiones inferiores. Entonces, a mi criterio, lo que nosotros estamos haciendo es instalar un proceso que permita un perfeccionamiento, pero basado en el buen trabajo que venían realizando muchas de las personas que vinieron trabajando durante todos estos años.
Jorge, ¿qué entiende usted por un proyecto superador?
Bueno, que si nosotros tenemos que lograr, o sea, yo la palabra superadora la incluyo cercana a la palabra excelencia. O sea, yo creo que una de las formas de poder lograr de ser reconocido, volver a ser reconocido como una de las grandes canteras del fútbol español, como ha sido el Elche Fútbol Club, creo que es la posibilidad de poder perfeccionar en el trabajo, poder perfeccionar el proceso metodológico y el proceso de scouting, que finalmente son las dos grandes bases sobre las que se sustenta un proyecto de fútbol base. A favor de esto, junto a muchas de las personas que han trabajado muy bien durante todos estos últimos años, estamos realizando un profundo rastreo de futbolistas para que puedan regresar a nuestra institución. Nos hemos puesto como objetivo que muchos de los 30 o 40 futbolistas que por diversos motivos han ido a otras canteras como la del Valencia, como la del Levante, puedan regresar a nuestra institución porque son oriundos de aquí y porque indudablemente que todos esos futbolistas quieren mucho al club. Me ha tocado hablar con muchos de ellos, con muchas de las familias de ellos, y tenemos la ilusión de que al mejorar el proceso de scouting y al instaurar o al instalar junto a los entrenadores un proceso metodológico aggiornado o actualizado con las grandes formas metodológicas que tienen las grandes academias o las grandes escuelas de formación, seguramente eso traerá un resultado a corto plazo, no solamente en la característica y en la calidad de los distintos equipos, sino también en la cantidad de futbolistas que seguramente podremos aportar al primer equipo.
Entre esos jugadores que ha vuelto a reclutar para el fútbol base del Elche Club de Fútbol, Jorge, ¿qué nombres destacaría? ¿Cuáles son los que le hacen sentir especialmente orgulloso de haber podido conseguir que vuelvan a casa?
Bueno, Pérez, el famoso Pipa, que haya regresado a nuestra institución, para nosotros es muy importante. Darío, tenemos un chico Ángel que estaba jugando en el Hércules. O sea, en distintas categorías fuimos recuperando a muchísimos de los futbolistas que en su momento Rubens Hernández trajo a nuestra institución y que por diversos motivos se fueron. Y bueno, el proyecto, el nuevo proyecto busca en prioridad recuperar a esos futbolistas porque me parece que es una materia pendiente con la que el club tenía que estar trabajando. Y a favor de eso, seguimos con las ansias de recuperar mayor cantidad de futbolistas en distintos equipos. También el proceso de acercarnos nuevamente a muchos clubes convenidos, que normalmente es lo que nos va a permitir poder tener una amplia base de futbolistas para poder detectar los mejores futbolistas de la zona. Todos reconocemos a toda esta zona como una de las mejores en el suelo español. En cuanto a talento, bueno, nuestra intención es poder acercarlos nuevamente a ellos, aquellos que se hayan ido, y volver a trabajar en profundidad con todos los clubes cercanos a nuestra institución dentro de la ciudad y aquellos que están cercanos a la ciudad, porque creemos que nos une a una historia de muchísimos años en donde muchísimos de esos clubes nos aportaron futbolistas muy importantes para todo el proceso de divisiones juveniles o de fútbol base. Sí. Y a partir de ahí eso, que sea el base, que sea el disparador a un proceso metodológico de avanzado, un proceso metodológico que utilizan las mejores academias de Europa para que verdaderamente el Elche siga estando entre los clubes que mejor proceso de formación en el fútbol base tiene.
Sí, eso lo iba a decir también precisamente cuando menciona los clubes convenidos, nos resulta grata la noticia de que el Elche Club de Fútbol vuelva a recuperar el acuerdo de fidelidad con la Unión Deportiva Ilicitana, porque esto viene a ampliar el abanico de posibilidades para los chicos de la cantera, ¿no? Cuando un muchacho termina en juvenil, si no tiene suficiente nivel o suficiente experiencia para dar un salto a tercera o segunda B, que tenga un paso previo, ¿no? Que puede ser en regional preferente o tercera en su caso, y a su vez también, pues este acuerdo se puede extender al resto de categorías inferiores, ¿no?
Absolutamente. Yo creo que ese es un puntapié inicial también en la reconstrucción de todo ese proceso que fue tan importante para la cantera del Elche. A mi criterio, la propiedad y todo el grupo de trabajo que estamos diariamente poniendo muchísimas horas de trabajo, muchísimo esfuerzo para volver a reconstruirlo lo más rápido posible, tiene en una de sus bases del proyecto estratégico la reconstrucción de la relación con todos los equipos de la zona, porque creemos que el Elche es el equipo más representativo de esta zona y verdaderamente aquellas amistades con muchísimos argentinos me han contado del enorme prestigio que tiene el club en toda esta región a través de la historia, y que seguramente nosotros daremos el máximo para que eso vuelva a estar, para que volvamos a poner al Elche en el más alto nivel de fútbol base de España.
Jorge, el trabajo formador en la cantera para usted, a nivel de fútbol base, ¿se trata de un trabajo individualizado para conseguir mejores futbolistas y de ahí conseguir mejores equipos, o cree que debe ser una apuesta por un fútbol parecido al de la primera plantilla de Jorge Almirón, para que los chavales sepan jugar también como lo hace la primera plantilla y cuando puedan dar el salto no noten tanto esa diferencia? ¿En qué lo basa usted?
Yo particularmente divido el proceso en dos. Yo creo que todo lo que implica el fútbol rendimiento, que indudablemente tiene un proceso ya arraigado dentro de esos futbolistas, me parece que hay que hacer un proyecto de individual, de perfeccionamiento, porque esos futbolistas en el tránsito de los próximos dos años seguramente tendrán que ya arribar al proceso de primer equipo. A favor de esto, nosotros hemos basado como puntapié inicial con un proceso individual de rol estratégico. A mi criterio, para que un futbolista pueda llegar a primera división, tiene que tener un profundo conocimiento del rol estratégico, del rol que desempeña, ¿no es cierto? Un lateral o un mediocampista, un profundo conocimiento tanto en ataque como en defensa, y a su vez tiene que tener respuestas creativas, eficaces y eficientes. Y para eso, la única forma de poder pulir a ese futbolista que en corto plazo tiene que arribar al primer equipo, necesitamos un profundo proceso individual. Por supuesto que el contexto del proceso colectivo del cual vos nombrabas va a ser importante, pero nosotros tenemos muy claro que no llega todo un equipo al primer equipo, o sea, no llega a los juveniles de todo el equipo, toda la plantilla, sino que llega un futbolista. Entonces nosotros estamos haciendo un profundo trabajo para que eso pueda ocurrir rápidamente, y después una segunda parte del proyecto, que son los futbolistas, estaríamos hablando de 16 años para abajo, de cadete A para abajo, que son aquellos futbolistas que seguramente van a estar llegando al primer equipo en el término de 5, 7 o hasta 10 años, ¿no es cierto? Son los futbolistas del 2030, para los cuales sí vamos a hacer un proceso mucho más profundo desde el individual, pero con una influencia de lo colectivo mucho más parecida a poder seguir los lineamientos del primer equipo. De todas maneras, a mi entender, lo más importante dentro de un proceso de fútbol base es poder detectar los talentos suficientes y poder trabajar en ellos el desarrollo de la creatividad, que es algo que ha identificado a esta institución en la formación de futbolistas, y me parece que es el gran desafío que tenemos todos dentro del fútbol base como docentes.
¿Asimilarán esos equipos de cantera su estilo de juego al que quiere poner de manifiesto Jorge Almirón en la primera plantilla del Elche? Aprovecho también para preguntarle por él, porque todavía no hemos podido ver demasiado al Elche de Jorge Almirón. ¿Va a haber una estructura común para todos los equipos del Elche?
Sí, en un principio, bueno, nosotros tenemos una gran relación que nos une desde Argentina. Y bueno, entendiendo el fútbol representativo de nuestro país como un fútbol creativo de asociación, creo que seguramente tanto Jorge tratará de imponer su sello al primer equipo, y nosotros intentaremos copiar las bases fundamentales como para que los futbolistas que hoy están en el fútbol base puedan ir creciendo día a día, año a año. El fútbol de todo un equipo, del fútbol base no se cambia en una semana ni en un mes. Las grandes instituciones como el Barcelona ha tardado 30 años en poder conformar un mismo procedimiento. Otros procesos como el de Villarreal o como el del Celta tardaron menos tiempo, pero indudablemente que alinear a los entrenadores en la metodología, mejorar la característica del scouting con un perfil de futbolista mucho más ligado a la creatividad y al talento que a la agresividad o al esfuerzo, bueno, eso lleva tiempo, pero estamos instalando las bases para que eso ocurra lo más rápido posible, ¿no? Y hay un profundo compromiso de toda la estructura, de todos los entrenadores y de todos aquellos que participamos y que estamos trabajando duramente en el fútbol base para que eso ocurra lo más rápido posible, ¿no? Y que verdaderamente, como te decía antes, volvamos a poner al Elche en las primeras posiciones, pero sobre todo en el reconocimiento de todos a una escuela de formación que nos identifique dentro de este país.
Si hablamos de objetivo deportivo, el filial, el licitano, aspira esta temporada a subir a Segunda División B.
Bueno, sí, indudablemente que uno siempre se pone objetivos altos y para nosotros sería uno de los grandes objetivos que tenemos en este año. Para eso estamos trabajando duro, para eso estamos coordinando algunas incorporaciones que permitan que a través de futbolistas de alto nivel técnico, de antecedentes importantes, podamos conformar un buen equipo, primero que nos sea representativo. Yo digo que a mí me daría mucha ilusión que el equipo nos emocione con lo que entrega dentro del campo de juego, y segundo, que muchos de esos futbolistas puedan acceder al primer equipo y que nos lleven a una división superior, que seguramente será beneficioso para todos los futbolistas del fútbol base, ¿no es cierto? Porque eso nos va a permitir que toda esa transición que normalmente entre el fútbol base y el primer equipo es necesaria para poder que los futbolistas consigan experiencia y sobre todo que terminen de perfeccionarse el golpe final antes de acceder al proceso de consolidación del primer equipo, bueno, lo podamos hacer en una división que sea cada vez más competitiva. Así que ojalá que los resultados sean la consecuencia de todo un proceso de trabajo que vamos organizando día a día.
Y usted quiere hacer todo eso sin que el Elche de momento tenga casi ni campos de entrenamiento para la primera plantilla. ¿Cómo se puede conjugar todo eso? Me consta, porque así lo ha confirmado el presidente del Elche y también la propiedad, que quieren hacer una ciudad deportiva no mucho tardar, 2 o 3 años, ¿no? Es un eterno proyecto aquí que no ha terminado de ver la luz, pero realmente, ¿qué importancia tiene para usted, para ese proyecto de cantera, poder contar con una residencia de jugadores y también unas instalaciones propias?
Bueno, indudablemente que... A ver, como te contaba anteriormente, los proyectos de fútbol base están basados en 7 puntos que son determinantes, ¿no? El proceso de organización, el proceso de scout, el proceso de metodología, el proceso de logística, el proceso de perfil de futbolista que te contaba hace un ratito y también, por supuesto, el proceso de infraestructura. Si bien no tenemos todo lo que queremos, hemos hecho, con el apoyo del ayuntamiento y con el apoyo de muchas instituciones, hemos logrado la posibilidad de poder tener campos completos para los diferentes equipos, y indudablemente que si bien las condiciones ideales serían poder tener una ciudad deportiva, como bien vos decís, con una residencia para una cantidad de chicos determinada y con campos naturales y con campos sintéticos dentro de un proceso que identifica a las grandes instituciones del mundo, bueno, nosotros estamos haciendo adaptaciones que permitan que eso se pueda lograr. O sea, la ilusión de poder tener un gran rendimiento y adaptarnos y tratar de generar las sinergias para que esto pueda ser posible, no nos saca la ilusión de poderlo lograr. Si bien todos reconocemos, inclusive como vos bien decías, el presidente ha reconocido la limitación que eso ocurre, bueno, a mí me ha tocado trabajar en Boca Juniors, ustedes saben que en Argentina y muchas veces, pues, también me ha pasado en Ucrania, en el Shakhtar Donetsk, tampoco teníamos todas las condiciones y sin embargo pudimos formar y generar, por ejemplo en Ucrania, 6 campeones del mundo de la última sub-20 en el último campeonato en Polonia. Y en Boca Juniors han muchísimos futbolistas como Betancourt, que hoy se encuentra en Juventus, Leo Suárez, que estuvo por aquí por Villarreal, Escalante, que hoy está en el Eibar, bueno, muchísimos futbolistas que fueron surgidos, indudablemente, en muchos momentos, en muchos casos, en muchos lugares donde se forman futbolistas, no siempre se tienen todas las condiciones ideales. Ojalá que a corto plazo las podamos tener, porque eso seguramente aumentará las posibilidades de poder generar mejores futbolistas. Pero no lo tomamos como un limitante, sino como un potenciador a poder conseguir que aún en espacios pequeños y tal vez en espacios de no gran calidad, aún así poder formar futbolistas, ¿no? Hay un detalle muy importante para los futbolistas argentinos. Muchas veces se les reconoce la enorme creatividad. La enorme creatividad individual y muchas veces esos futbolistas son formados tal vez en infraestructuras, en campos que nosotros llamamos potreros, pero que bueno, que
aquí muchos son patatales. De los grandes
futbolistas, claro,
los campos potreros muchos, aquí son patatales.
Bueno, no, muchísimo, o sea, nadie deja de reconocer que muchos de los grandes talentos que ha dado este deporte se han generado en la calle, o sea, en espacios en donde por ahí no tenían las relaciones, no tenían las condiciones ideales. Tenemos la esperanza de poderlo lograr y estamos dando lo máximo como para que ello fuera posible y que nada nos quite la ilusión de poder trabajar a tope como para poderlo lograr.
Jorge, nos quedan pocos minutos para terminar el programa, ya tendremos tiempo de hablar más en profundidad de todo ese proyecto y de ir viendo cómo va evolucionando poco a poco. Sí que me gustaría hacerle 2 o 3 preguntas sobre el Elche Club de Fútbol. Evidentemente le voy a preguntar también por Bragarnik, pero sí me gustaría en primer lugar conocer su opinión, ¿no? Cuando usted le nombran por primera vez el Elche Club de Fútbol, ¿qué es lo que le viene a la cabeza? Porque usted, antes de ser responsable de fútbol base, también fue delantero, jugó en Boca y en otros equipos, por tanto conoce un poco la historia del fútbol español, del fútbol sudamericano. ¿A usted cuando le nombran al Elche se acuerda de Finaroli, Cortés, Gómez Bolino, Rubén Cano, Troviani, Dominici, Orellana, grandes entrenadores como Pipo Rossi, como Mesones?
Sí, indudablemente. Vos sabés que cuando yo tuve la suerte de venir a Europa como futbolista, quien me trajo había sido futbolista de esta institución, se llamaba Fernando Goiberts, y él ya me hablaba del Elche, ¿no? Y en mi amistad con muchos de los futbolistas que has tenido en la lista que has nombrado, sobre todo mi relación con Marcelo Troviani y en su momento mi relación con el Flaco Gareca y con Ruggeri, que han sido entrenadores de la institución, siempre me hablaron de una institución que muy representativa, que ha tenido durante toda la historia a muchísimos argentinos que han contado en sus filas y en muchos de sus equipos. Para mí, llegar al Elche y llegar al fútbol español, como siempre lo digo, para mí es un motivo de profundo orgullo, porque sobre todo desde el punto de vista de la formación, este país en los últimos 20 años es considerado el país con mejor proceso de formación de futbolistas jóvenes, y venir a hacerme cargo del fútbol juvenil de esta institución es un profundo orgullo y un profundo compromiso a poder trabajar de manera adecuada para poder volver a poner, como te decía antes, al Elche Fútbol Club en su fútbol base entre los más reconocidos de este país.
Bueno, he hablado de jugadores de la década, principalmente entre los 70 y de los 80, que no se me enfade de nadie. Hay otros más recientes, ¿no?, que también marcaron sobre todo una etapa en segunda división, porque el Elche no lleva mucho tiempo en primera. El caso de Willy Caballero, del ruso Manusovi, de Diego Trota, del tiburón Armentano, de Gastón Casas. Es que para un club casi centenario y con tantos vínculos con Sudamérica, pues la lista es enorme. Hablamos antes de Bragarnik. ¿Qué nos puede contar del nuevo propietario del Elche Club de Fútbol? Estamos a la espera de que se pueda presentar ya cuando termine todo el trabajo trabajo de la planificación. Evidentemente, además de esta relación profesional que mantiene en el Elche, imagino que les une una buena relación de amistad. ¿Qué propietario tiene el club en el ámbito profesional y personal, Jorge?
Bueno, para mí, que él me haya convocado a participar de este proyecto es un profundo orgullo porque todo el equipo de trabajo tiene una enorme experiencia en la gestión de grandes instituciones, y todas las instituciones en las que ha estado dirigiendo las ha mejorado, las ha profesionalizado y las ha hecho grandes instituciones. Entonces, desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista personal, uno puede visualizar en su capacidad para gestionar en las instituciones una profunda capacidad. Por lo tanto, que él me haya convocado a participar junto a él y junto a todo su equipo de trabajo de este proyecto es motivo de orgullo. Y por supuesto que, más allá de una relación personal que nos une de muchísimos años, me duplica el compromiso de mi parte, desde lo personal y desde lo profesional, a dar lo mejor para poder lograr los grandes sueños que Cristian, junto a su equipo de trabajo, y yo mismo también, tenemos como para que la institución pueda, primero, bueno, haya tenido la suerte primero de llegar a primera división, lo cual ya es un logro muy importante, y bueno, y ahora que podamos volver a poner a Elche en los próximos 10 años en el lugar que se merece.
Y la última, y esta quizá le pongan un poquito más de compromiso porque se va fuera del ámbito del fútbol base. ¿Cree que el Elche va a tener un buen equipo en primera división, por lo que percibe?
Sí, bueno, habría que terminar de ver cómo queda conformada, claro, la plantilla, pero estoy seguro...
Por el camino que está cogiendo, digo.
No, pero verdaderamente yo creo que... Mira, hay algo que ha identificado al equipo que ha logrado el ascenso, y muchos de los muchachos que lo han logrado, creo que han basado su proceso en la profunda humildad, en el esfuerzo y en el compromiso de todos por lograr un sueño, ¿no?, que era ascender. Y yo creo que las figuras como Nino y como Pérez Villa y otros y Verdú y no me quiero olvidar de nadie, pero me parece que han marcado un camino. Creo que todos los futbolistas que se van a incorporar por supuesto que van a tener el nivel como para mejorar esa plantilla, pero yo creo que lo más importante es que se unan dentro de ese como decir, de ese sentimiento que han permitido lograr como equipo, ¿no?, como grupo. Yo creo que el liderazgo de Jorge para lograr que todos piensen en una misma idea, que es la de hacer un gran equipo, seguramente será el motor para que la institución logre el equipo que merece.
Y esta sí es la última. Jorge, Mono Navarro Montoya se ha despedido de Boca Juniors, y entre la infinidad de rumores que suenan desde Argentina, se apunta también que podría venir a España, a Elche, a colaborar con usted en este proyecto de cantera. ¿Va a venir Navarro Montoya al Elche?
No lo tenemos previsto, ¿no? No, o sea, es verdad que me une una amistad y que hemos trabajado juntos en el Club Atlético Boca Juniors, pero en ningún momento junto al proyecto que fuimos reestructurando con la propiedad, Fernando estuvo en consideración, porque nosotros queríamos que la gran mayoría, te diría que todos los entrenadores que pertenecieran al fútbol base, tuvieran un profundo conocimiento del proceso de fútbol base en la zona. Por lo tanto, los entrenadores muchos de los entrenadores que estaban han continuado, han sido reubicados, pero desmiento totalmente esa posibilidad. Gracias, te agradezco que me lo preguntes, porque varias personas me lo habían preguntado.
Claro, es que para mí una pregunta siempre es una oportunidad de dar una respuesta, y en este caso de aclarar, claro, una información que llega desde allí. Jorge Coquirrafo, un placer poder hablar con usted en la sintonía de Onda Cero, y le deseamos de todo corazón muchísima suerte en esta nueva etapa como franjiverde. Muchas gracias por atendernos.
Bueno, gracias a ustedes y esperemos que tengamos un gran año. Muchísimas gracias por la deferencia de haberme llamado.
Gracias, un abrazo, Jorge. Pues ahí estaba esa entrevista en directo, 7:58. Llegamos prácticamente al final del programa, simplemente para abrochar este espacio en Onda Deportiva Elche, informar que el diario Málaga Hoy apunta también a que la conexión del Málaga con el Elche Club de Fútbol puede continuar y, según este mismo medio, el equipo ilicitano también podría andar tras los pasos de Luis Hernández, futbolista del Málaga. Después del traspaso de Tete Morente, el acuerdo cerrado con Miguel Ángel Garrido Cifuentes, que falta por confirmarlo y que permita que el jugador granadino ilicitano de adopción sea nuevo jugador del conjunto franjiverde. Así que queda ese nombre, el de Luis Hernández, que habrá que ver si finalmente pues es una apuesta también del club ilicitano. Lo dejamos aquí, no queda tiempo para más. Mañana más deporte a partir de la 1:30, antes en el informativo matinal de las 8:20 con David Alberola, y también esta noche último repaso a eso de las 10:20 de la noche. Que tengan un buen día, un saludo.